De todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos. Vamos a iniciar con la sesión. Les ruego, por favor, que levanten su mano para ubicarlos, los que vayan a hacer alguna pregunta, y para acercarles el micrófono que yo tengo en mis manos. ¿Nadie vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, un segundo.
Saber si ya tiene el pronóstico con estos buenos números que tiene la industria al primer cuatrimestre, la proyección de estimación de producción y exportación para el año. Y por otra parte, Guillermo, no alcancé a entender. Por una parte mencionan que ya están las reglas y luego el doctor menciona también que en los próximos días se van a aplicar una nueva legislación. Ahí ya no entendí en el tema de autos usados.
Bueno, pues comienzo por la última porque no es así. Se publicaron nuevas reglas hace un par de semanas, a esas me referí. No hay una nueva legislación, hay reglas que se publicaron el lunes de hace un par de semanas.
Y están vigentes a partir del 2 de mayo.
Ok, a esas nos referimos. Producción y exportación. Les debo la cifra y les voy a decir por qué. Recuerden ustedes que hay nuevos actores en producción y en exportación. Y dependo de las cifras de ellos del año para poder actualizar yo mi propio pronóstico. Darles el pronóstico sin ellos, pues no tiene ningún sentido, porque ellos me pueden cambiar mi pronóstico de producción y de exportación. Entonces, espero no tener que llegar hasta la siguiente conferencia de prensa, sino que en cuanto tenga el dato, lo pueda yo poner en mi página. Entonces los mantenemos al tanto y es por la entrada de nuevos actores. Ojalá que fuera tan fácil como simplemente actualizar el año pasado, ¿no? Cuando haces un pronóstico respecto a la misma base del año anterior, pues incluso hasta por ahí de febrero debería uno de poder hacerlo, pero nos ha ocurrido en los últimos años que tenemos nuevos actores. Recuerden ustedes cuando entró Aguascalientes 2 en un noviembre, que pues el pronóstico del siguiente año me lo afectó. Positivamente, digo, son buenas noticias de país, pero desde el punto de vista del que hace pronóstico, pues depende de quienes están entrando, porque no tengo antecedente, no tengo una cifra anterior con la cual yo agarrarme y dar un pronóstico, dado un tamaño de planta y capacidad de uso. En este caso, estamos en pleno etapa de crecimiento de Kia, estamos en un inicio de operación comercial de Audi, sin antecedente tampoco, entonces dame oportunidad de tener una mejor cifra para ofrecerte.
Sí. Aprendido. Buenos días, doctor Rogelio Roy de México Automotriz. Preguntarte si nos puedes adelantar, si nos puedes poner al día en cómo van la situación, las negociaciones del Telecán. Seguimos en espera. Si nos puedes actualizar cómo van las mesas.
Bueno, como sabes, en la última conferencia de prensa lo indicamos. En este momento, en términos de negociación, no está pasando nada. Y no va a pasar nada, decíamos, hasta en tanto no tenga la administración del presidente Trump autorización para negociar lo que antes se llamaba el Fast Track, que ahora se llama el Trade Promotion Authority o Autoridad de Promoción Comercial, TPA, por sus siglas en inglés, el cual el gobierno de Estados Unidos todavía no somete al Senado. La cosa va a estar más o menos así. La autoridad del Ejecutivo, es decir, el representante comercial de los Estados Unidos del llamado en inglés USTR, somete a consideración del Senado una autorización para negociar esta profundización del tratado, de, en este caso, del TLCAN o del NAFTA, como lo llaman ellos. El Senado se toma 90 días luego de la solicitud de la autorización para hacer audiencias públicas. En inglés lo van a ver como public hearings, audiencias públicas. Después de esos 90 días, el Senado entonces podrá autorizar al Ejecutivo, a la administración del presidente Trump, para que pueda negociar ese tratado. Es decir, si hoy mismo se presentara la solicitud de autorización, lo cual pues sabemos que va a ocurrir en los siguientes días, así venimos diciéndolo desde hace 15 días, una vez que solicitan, si fuera hoy, cuéntenle 90 días y los lleva más o menos a estas fechas, pero de agosto, momento en el cual entonces ya tendrán autorización de negociar y hablaremos entonces de un inicio de negociaciones. ¿Qué ocurre? Que el Senado en Estados Unidos no ha autorizado todavía al representante comercial de los Estados Unidos, al representante del USTR. Ese representante, que tiene un apellido un poco difícil de pronunciar, Lightser, Light como luz, Z-E-R, Lightser. Este señor Lightser es el propuesto por la administración Trump, por el presidente Trump, que tiene que ser ratificado por el Senado. La ratificación se ha pospuesto por algunos temas con este señor, entre otros, que en su vida profesional defendió a algunos países, en su vida profesional como abogado, en algunos países por casos antidumping contra Estados Unidos. Este señor ya fue segundo de a bordo del USTR en la administración del presidente Reagan, conocido como un hombre duro. Mientras el Senado no apruebe a este señor, no va a ocurrir lo segundo, la autorización para negociar. Por lo menos así lo han dicho. Entonces, se dice desde hace aproximadamente 15 días que en los próximos días se estará dando el beneplácito, pues, para que este señor entre en funciones al USTR. Una vez que él entra al USTR, él firma la solicitud de la autorización para negociar. ¿Qué es esta autorización del TPA? Para quienes recuerdan el Fast Track, saben de lo que estoy hablando. Para los que no, ¿qué es? Es una solicitud al Senado de negociar un acuerdo y de presentárselo al Senado una vez que lo terminen, simplemente para que lo aprueben sí o no, sin que le metan mano. Es decir, por eso se llama el Fast Track, porque el Senado no puede entrar a escudriñar lo negociado, siempre y cuando se mantenga alrededor de lo que el propio TPA le autoriza a negociar. Como dato, el TPA este tiene una vigencia de 5 años y fue publicado en el 2015 en diciembre. Le voy a pedir a Daniel que lo ponga en disposición de ustedes. Es un documento de Estados Unidos que perfectamente ustedes lo pueden encontrar y bajar, pero para facilidad de ustedes, hoy en la tarde lo van a tener en algún lugar, Pame, Daniel, que lo puedan bajar. El TPA. Es interesante ver el TPA, porque este TPA lo negoció Obama para negociar el TPP. Fíjense qué interesante. En la autorización que pidió Obama para el TPP, tenía que tener un TPA. El TPA vencía en 2015. entra en vigor en diciembre del 2015 y tiene una vigencia de 5 años. Es decir, Trump la hereda. Hereda el TPA. El TPA, pues, es esta legislación que marca los límites en una negociación. Alguna vez les platiqué yo a ustedes que los límites en la negociación serán, primero, el TPA, es decir, lo que el Senado le dice a la administración que puede o no puede negociar, más lo que le diga como resultado de las audiencias públicas, porque entra 90 días de audiencias públicas y el Senado de ahí recoge inquietudes de quienes están a favor, en contra, preocupados o no de esta negociación. Y puede participar cualquiera, por escrito o ahí. No necesariamente un americano, puede participar cualquiera interesado. El Senado entonces toma en cuenta estas consultas que hace al público y lo incorpora dentro de su autorización y le dice: esto se puede y esto no. Y si me presentas un acuerdo, tiene que ser algo que no se salga de esto. Y si no se sale de esto, yo nada más puedo votar sí o no. No puedo escudriñarlo. Es una votación sí o no. Claro, en el proceso se va dando que van acomodando intereses. Recordarán ustedes, están muy jóvenes, recordaré yo, a mí me tocó negociarlo, yo fui jefe negociador del capítulo agropecuario del NAFTA. El tema azúcar y el tema jugo de naranja. Bueno, si no acomodas ciertos temas, tienes a senadores votando no. Y al final del día son votos lo que requieres. Entonces, sí, ellos no lo escudriñan, pero también en la negociación vas acomodando. Para el sí o el no. Entonces, la respuesta concreta es: no está pasando nada en términos de negociación, porque la autoridad, vamos, el presidente Trump no tiene autorización del Senado ahorita todavía. Vamos, ni siquiera ha presentado la solicitud de autorización. Lo hará en los próximos días una vez que tenga representante comercial de los Estados Unidos, el USTR. Lo cual va a ocurrir, como dije, probablemente en las siguientes horas. A mí me habían dicho que ocurría el viernes. Aquí lo digo, pues tan off the record como se necesite, pero la verdad, eso debió haber ocurrido el viernes, no ha ocurrido. Puede ser que mientras estamos hablando está ocurriendo. Tienen que nombrar, esa es la palabra correcta, nombrar al representante comercial de los Estados Unidos, es decir, al representante del US Trade Representative, quien entonces él estará preparando horas después pues la solicitud de autorización. Y luego los 90 días, y luego autorización, y luego negociación. Por eso, el secretario Guajardo hace unos días dijo: no tendremos nada hasta agosto. Y yo diría, en el mejor de los casos, dependiendo cómo se mueven estas fechas de lo que estamos hablando ahorita en mayo. Entonces, espero que eso responda un poquito lo que me ponías en la mesa. Aprovecho tu pregunta para decir dos cosas. Yo les comuniqué a ustedes que hace un par de semanas estuvo mi contraparte por acá. En Estados Unidos no hay una sola asociación, porque no hay una que tenga todas las marcas como AMIA. AMIA tiene por lo menos 3 contrapartes importantes. Una de ellas ya vino, la que representa a las 3 marcas Ford, General Motors y Fiat Chrysler, que es el señor Matt Blunt, de quien ya les había hablado yo a ustedes. Y estuvo con el secretario Guajardo y estuvo con el consejo de AMIA presentando su postura, una postura similar a la de la AMIA, de mantener el acceso a mercado que hoy tenemos, mantener la regla de origen que hoy tenemos, que es una regla de origen la más estricta de todo el tratado. Esa es la postura que vino a plantear, similar o idéntica a la que tenemos nosotros en AMIA. Esta semana viene otra de mis contrapartes. Yo les ruego que para el total de los miembros lo busquen en internet, porque si no voy a dejar yo a alguien fuera por decirlo de memoria. Vamos, si me preguntan de memoria diría está empresas como Toyota, como Honda, como Nissan. Pero en fin, véanlo ustedes, por favor. La asociación, la anterior era AAPC, ¿se acuerdan? La de Matt Blunt. Esta es Global Automakers. No se vayan a confundir en el internet que aparece como Global Automakers Canadá. No sé por qué aparece primero. Son los mismos, pero en Canadá. Con quien también ya he estado hablando, con su presidente en Canadá. Estos son Global Automakers sin nada más. Que creo que aparece en segundo lugar en su búsqueda en Google. Ahí aparecen pues los miembros, etcétera. Global Automakers está presidido por un señor que se llama John Bosella, con doble Z y doble L. John Bosella, con doble L. John Bosella viene a México este jueves, de nuevo, a presentar su postura, una postura, por cierto, adelanto, idéntica a la que tiene a mía, en donde sobresale que para ellos en la industria de los Estados Unidos lo mejor que puede pasar es que el acuerdo continúe como está en materia de acceso a mercados y de reglas de origen. Esa es una noticia muy importante, muy buena, porque entonces, junto con la postura que yo ya les he expresado a ustedes de Canadá, tenemos una posición en Norteamérica similar. Estaremos visitando al secretario Guajardo ese mismo jueves en la tarde. Estaremos teniendo una sesión con el Consejo de AMIA jueves en la mañana, y lo quise hacer en el conocimiento de ustedes porque creo que es importante, porque avanza en lo que los gobiernos se pueden sentar. La industria ya nos hemos sentado, ya hemos platicado, ya tenemos un grupo en el que no solamente intercambiamos cifras, intercambiamos posiciones respecto a este acuerdo, y por cierto, también resaltamos pues el común interés que tenemos en lo que ha sido el sector más exitoso de todo el tratado en Norteamérica, para Norteamérica, para los tres países, que es el sector automotriz, dicho por ellos.
Gracias, doctor. Continuamos con la sesión. ¿Hay alguien más que le quiera levantar su mano? ¿Está el micrófono disponible? Ok, voy para allá. Hay que aprovechar, ¿no está Eric? Ah, es cierto. ¿Es un chascarrillo?
No, no es una sesión abierta. Le voy a preguntar a ver si quiere estar con prensa.
Doctor, buenos días. Nos había dicho anteriormente que iban a calcular o que estaban revisando el valor de las exportaciones en términos monetarios a Estados Unidos. No sé si nos pueda compartir el valor más reciente que tenga.
Ya lo habíamos compartido. Es una cifra que ya habíamos dado hace unos meses cuando hablamos de esto, me parece que fue en enero, pero con mucho gusto, digo, no lo traigo ahorita aquí, con mucho gusto, lo voy a decir de memoria, Daniel, a ver si no me equivoco, las exportaciones, la producción en México, ¿la producción o la exportación?
Exportación.
No, la producción es la que me sé de memoria. La producción es la de 113 mil millones de dólares, Dani. Híjole, te gané. Sí, la producción anda por ahí de los 113 mil millones de dólares. Pero bueno, te la doy con mucho gusto. Ahorita dile a Pamela dónde te la damos. Pero en la balanza comercial tienes una muy buena idea. Aunque sea en la balanza está a dos meses de retraso. porque tienes las exportaciones totales de todos los bienes automotrices y tienes las importaciones totales de todos los bienes automotrices. Entonces estoy seguro que ese es un dato que te puede servir. Fíjate, ¿dónde dejé ese cuadro? A ver si me pueden poner el cuadro de la balanza comercial, por favor. Según yo lo puse por aquí, pero ya lo perdí. Acá está abajo. Mira, en la balanza comercial, si te fijas, el dato de exportación automotriz enero-febrero son 17,652 millones de dólares. La importación total son 7,970. Ese dato también lo tenemos para el año. Hace un par de meses lo dimos. Entonces te vamos a dar, les vamos a dar, lo ponemos en el sitio, la balanza comercial total anual del año pasado, que se complementa con esta, y luego una que tenemos de solo automotriz, también 2017, que la hicimos incluso con datos de Estados Unidos. No sé por qué no la traemos ahorita, pero yo no la traigo aquí. Son datos del Departamento de Comercio, del ITC, que con mucho gusto te lo damos.
Y tenía otra pregunta, ¿sabrá de casualidad por qué está cayendo las ventas de autos en Estados Unidos?
Mira, no te puedo dirigir a las páginas a las que yo estoy tratando de leer para entender, ¿verdad? Porque ellos construyen teorías alrededor de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿para qué voy a ser yo portavoz de lo que es una tercería? Mejor le voy a decir a Pamela que te mande las páginas, o a Dani, que estamos revisando, para ver si podemos entender mejor cómo es que pasamos pues de un promedio que traíamos de 2.5% de caída a 4.9% el mes pasado. Con mucho gusto te lo dirigimos.
Y también había dicho que están haciendo un estudio del tema logístico en el sector automotriz y habían dicho que para abril iban a tener ya algunos resultados.
No, dije que para finales de mayo, principios de junio tendríamos que tener los resultados. Ahí sí voy a hacer una conferencia de prensa. Entonces, en cuanto lo tengamos, el primer interesado en darlo a conocer soy yo. Ahora, les recuerdo que ese estudio, el 70% lo financió la Secretaría de Economía. La otra parte lo pagamos, me parece que entre AMDA y nosotros, porque nadie más lo entró. Pero me parece, Memo, que sería una muy buena idea, pues este compromiso que hago, de que en cuanto tengamos el resultado, que para estar del lado seguro, yo diría en junio va a estar listo, ojalá que sea los primeros de junio, pero en cuanto esté listo, hacemos una conferencia de prensa, junto con Economía seguramente, porque ellos le pusieron el 70% al consultor, para dar a conocer los resultados.
Ok, y ya finalmente...
Si traía usted, y eso que no había preguntado, ¿eh?
¿Cuándo va a ser el foro de crédito automotriz?
Miércoles 15 de mayo. 17 de mayo. Les vamos a va a estar abierto a la prensa en el West, es el Presidente Intercontinental.
El Presidente Intercontinental Santa Fe. 17 de mayo.
Presidente Intercontinental Santa Fe.
Ok, bueno, no habiendo más preguntas, estamos concluyendo. Ah, por acá.
Hubo recientemente negociaciones en Argentina. El sector automotriz se reunió, no sé, hicieron algunos acuerdos. Ya el próximo año ya se terminan los cupos. ¿Cómo va este avance?
Bueno, te corrijo, no es el próximo año que se acaban los cupos. Recuerda que es 2019. Me encantaría que fuera 2018, así como lo dices tú. Pero hay que recordar que ese documento, pues que fue asignado hace ya un par de años, es marzo 18, bueno, marzo 19, para que ya no haya, del 2019. ¿Ok? Nos encantaría que fuera antes. Juan Carlos Becker El subsecretario dio a conocer los pormenores de su visita. Es un poco raro que yo sea el que dé a conocer lo que ya dieron a conocer ellos. Pero desde nuestro sector, por supuesto que es muy importante esta negociación del AC6, que es lo que se está negociando con Argentina. Porque el AC55 siempre ha estado como por fuera. O sea, está el AC6, que es el resto, y el AC55, que es la automotriz. Un poco parecido a lo que está ocurriendo con Brasil. Nuestra postura en ambos, y por supuesto que ha quedado en la mesa, es que se considere como parte de este ejercicio de profundización entre México y Argentina la el instrumento del AC55. Es decir, que no quede como una negociación independiente de lo que ocurre en el sector automotriz. Se están intercambiando listas, están revisando reglas de origen, es decir, hay un detalle técnico importante para los negociadores, pero para efectos de tu pregunta yo diría, para nosotros es fundamental ser parte de esto. El gobierno mexicano ha tomado muy en serio pues la importancia que tiene para el sector y le hemos dado seguimiento puntual.
Gracias, gracias. Concluimos la sesión.
Muchas gracias, gracias.
Gracias a todos, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo mes.
Nos vemos el próximo mes en la mañana.